Olímpicos de Atenas a Tokio. Vamos evolucionando y vamos avanzando con los programas de este apartado que hemos incorporado al final del pasado año y que seguimos adelante hoy con una semana más, con una Olimpiada más que nos va a presentar nuestro invitado en esta sección, que es Raúl Fuica Ochoa, que está al otro lado de la señal telemática. Raúl, buenos días.
Hola, Noé. Muy buenos días.
Bueno, pues como estamos ya habituados al teletrabajo, también hacemos teleradio y nuestra audiencia pues disfruta de lo que recopilas para contarnos cada uno de los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues te pido, por favor, que nos cuentes qué Olimpiada, qué Juegos Olímpicos tocan hoy.
Bueno, pues en este programa nos toca ya los Juegos Olímpicos de la novena Olimpiada, que, bueno, pues son en Ámsterdam en 1928.
Ajá, bueno, ya me pierdo ya, ¿eh? Ya no sé si Ámsterdam, si París dos veces, si Atenas, también San Luis. Bueno, ya se me ha ido el hilo ya. Pero bueno, estamos en 1928. Venga, cuéntanos.
Eso es, venga, vamos avanzando. Bueno, se disputan del 17 de mayo a agosto en 1928. Ya tenemos 2.800... participantes, ya hay 277 mujeres, ya hay 46 países incorporados, hay 14 deportes, 109 especialidades, y bueno, ya son unos juegos importantes. Holanda, los Países Bajos en este caso, ya se habían postulado para organizar los juegos en 1920 y 24, pero fueron derrotados por Amberes y París, con lo cual, pues bueno, este año el Comité Olímpico les otorgó su confianza y fueron los que organizaron estos Juegos Olímpicos. Bueno, cosas importantes.
Sí, sí.
Alemania, por ejemplo, ya fue readmitida. Vaya, tras 16 años de ausencia, como, bueno,
desde el
una
12,
manera,
¿no?,
de demostrar, efectivamente, después de la Primera Guerra Mundial, era una manera de demostrar, pues bueno, que la paz había sido restablecida en el mundo. Bueno, también contrajo, por ejemplo, que en el desfile, por ejemplo, no participó Francia como protesta por esta readmisión, ¿no?, de Alemania y de Austria también. Uh-huh. Incluso llegó a amenazar con la retirada. También existe otra versión, que es que, bueno, pues que el día anterior se había negado el acceso al estadio al equipo francés, que, bueno, hubo unos pequeños golpes y tal, y los empleados holandeses dijeron que, bueno, pues eso, que iban a sancionar a este empleado, ¿no? Y al día siguiente Francia, pues, cuando vieron que en la puerta les esperaba el mismo individuo, se marcharon. Eso sí, los franceses, que son muy orgullosos, pues finalizada la ceremonia, vació el estadio, pues hizo acto de presencia y se situaron al lado del mástil y hicieron su propio juramento olímpico, ¿no?
Sí, bueno, nos encontramos en el periodo entre guerras, un periodo muy patriótico, muy de orgullo, especialmente Francia y Alemania. Alemania y Francia pues siempre estuvieron ahí con esas tiranteces y con esos reproches mutuos que ya sabemos cómo acabaron, ¿no? Pues unos años después. Pero vamos, que el orgullo y los el honor francés, ¿no? Como dicen ellos.
La grandeur,
exactamente, ¿no? La grandeur es de esta época, precisamente, en Francia. Bueno, más cosas, venga.
Bueno, también hay una anécdota que no la tengo del todo confirmada, pero sí que cuenta otro problema en el acceso, que fue la imposibilidad de entrar de forma racional del equipo norteamericano en el lugar que estaba destinado. Y, pues bueno, el general Douglas MacArthur, que como todo el mundo sabe es el estratega del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, que era el presidente del Comité Olímpico Americano en esa ocasión, pues no dudó en derribar con su vehículo una de las puertas para acceder al recinto, ¿no?, el día de la inauguración. Están haciendo referencia. Pero bueno, pese a todos estos problemas, los Juegos, la verdad es que estuvieron presididos por el espíritu de pacifismo. Y uno de sus símbolos fue un remero australiano, Henry Pierce, que aparece en todas las crónicas de los Juegos, pues durante su competencia en remo, pues que detuvo su marcha durante una prueba en los cuartos de final para dejar pasar una familia de patos, una madre y sus cinco polluelos. Nada, aún así, pues bueno, pues Pierce ganó esta eliminatoria, posteriormente incluso ganó la medalla de oro, ya que era uno de los favoritos, y consiguió pues una medalla que valía por dos, ¿no? Una medalla deportiva y una medalla ecológica,
claro,
vamos a llamarla.
Esto sería igual en uno de los canales famosos de Ámsterdam, por ahí, que lo utilizarían para competir, y dijo, pues no voy a tener accidente con esta familia de patos, ¿eh? Bueno, vaya curiosidad.
Sí, una anécdota que destacan en todas las crónicas. Bueno, también tuvieron bastantes novedades estos juegos. Es la primera vez que se realizó el encendido del pebetero de la llama olímpica, ¿no? Que se mantuvo encendido durante toda la realización de los juegos.
Uh-huh.
El símbolo de estos Juegos Olímpicos, pues bueno, esto conmemora un poco el robo del fuego a los dioses por parte de Prometeo y su posterior entrega a la humanidad, ¿no? Los orígenes se remontan, pues como hablamos, a la antigua Grecia,
claro.
Y donde se mantenía realmente el fuego ardiendo en las sedes durante la celebración de los Juegos Olímpicos en la antigüedad.
Uh-huh. Ah, mira, esto del pebetero yo pensé que era también de siempre, ¿no? Es otra de las cosas típicas que piensas que viene desde el principio, ¿no? Y uno se incorporó en el 28.
Efectivamente. También tuvo el protocolo otra añadidura, que cuando Grecia, que es bueno la cuna del olimpismo, ¿no?, encabezó el desfile de naciones en la ceremonia inaugural. Y Países Bajos, Holanda, que era el país anfitrión, pues marchaba en último lugar. Esta costumbre de iniciar los desfiles con Grecia y cerrarlos con el organizador, pues la verdad es que también se conserva desde entonces, ¿no? Fueron en Ámsterdam donde comenzó.
Uh-huh. Curioso también.
Otra cosa también. Se produjo una notable ausencia del fundador de los juegos, el barón Pierre de Coubertin, que no acudió a estos juegos debido a una enfermedad, y bueno, pues Coubertin había dejado de ser el presidente del Comité Olímpico Internacional ya en 1925, con lo cual pues son los primeros juegos sin Coubertin.
No sabía yo que había durado tantos años tampoco, ¿no?, y que había sido tan importante, ¿no?, en el desarrollo. Ya los dejó asentados, o por lo menos encauzados, ¿eh?
Sí, yo creo que hizo su labor, como bien hablamos en el programa anterior, pues quería llegar sobre todo a París, ya anunció que iban a ser sus últimos juegos y ya. Sí. Estamos hablando de unos juegos ya muy consolidados.
Quitarse,
¿no?,
la espinita de París, sí.
Efectivamente. Bueno, un detalle también. El atletismo femenino, por ejemplo, ya comienza, ¿no? Compitieron por primera vez, pese a las objeciones del propio Coubertin y de incluso del Papa, el Papa Pío XI. Sí. Aunque limitaron su participación a cinco eventos, ¿no?
Ajá.
Un ejemplo de esto, por ejemplo, la alemana, Lina Radke-Batzhauser, que fue la ganadora de la medalla de oro en los 800 metros, pues se recuerda que esta prueba, pues porque el resto de las competidoras sufrieron una fatiga extrema, y ello provocó después que el Comité Olímpico Internacional, bajo la conducción del nuevo presidente, que ya era un belga, Henri Vaillant-Latour, pues suspendiera la prueba de más de 800 metros, bueno, la de 800 incluso, hasta femeninos, hasta 1960, considerando que el espectáculo que se dio en esa prueba de 800, pues que no era propio ese sufrimiento de las féminas, de las mujeres, y como te digo, hasta 1960 no volvieron a poner pruebas de más distancia de los 800 metros.
¿800 metros? Bueno, no parece una distancia tan insuperable, ¿no? Por, no sé.
Sí, lo que sucede, bueno, yo, por experiencia, siempre he sido un corredor de 800 metros, es una prueba que provoca una fatiga extrema, y cuando llegas a meta, pues llegas muy vacío. Uh-huh. Y yo creo que, pues como este sufrimiento extremo, pues el Comité Olímpico en su día consideró que para las mujeres no era apropiado. Y como te digo, pues bueno, hasta 1960 no se retomaron distancias de 800 metros en adelante.
Ni de 800 ni más, claro, estamos hablando, que es lo relevante,
eso
¿no?
Es,
o sea, solo siguieron participando hasta 400, no sé si habría alguna distancia y media cuando aquello.
Sí, y algún lanzamiento y demás, pero distancias superiores no. De hecho, pues bueno, yo no tengo muy claro ahora, el maratón femenino estaba prohibido, no en las Olimpiadas, en cualquier tipo de evento, hasta 1970 y algo, creo, sí. No se permitía a las mujeres correr el maratón, o 67, no estoy seguro. Y por ejemplo, en el programa olímpico, el maratón hasta no fue femenino hasta 1984, no se incluyó. O sea que no es tan antiguo, sino que es relativamente reciente que todas las mujeres no podían correr todas las pruebas en atletismo.
Sí, ya lo hemos contado, que el maratón de Laredo no corrieron mujeres, creo que hasta el 85, 84 o por ahí, ¿no?
Que no, sí, que era difícil, era complicado.
Más cosas, venga.
Bueno, dos héroes olímpicos pues se mantuvieron un poco en su dominio de la última edición. El finlandés Paavo Nurmi
hizo
tres medallas de oro, otra vez en fondo y medio fondo, y culminó pues bueno su brillante trayectoria con esas 12 medallas, ¿no? 9 metales de oro y el resto de plata y de bronce.
Llevamos tres semanas nombrándole.
Sí.
El 20, 24 y 28, ¿no?
Y le nombraremos algo en el 32, ya, vale, te lo adelantaré la semana que viene.
Bien, me alegro por él, oye.
Y, Y bueno, por su parte, Johnny Weissmuller, Tarzán, pues bueno, volvió a imponerse en la prueba de velocidad y volvió a sacar una medalla en waterpolo, con lo cual, pues también, digamos, pues estos dos héroes olímpicos mantuvieron su dominio. Fueron unos juegos muy diversos, ¿eh? La diversidad fue otro de los sellos de estos juegos. Ganaron deportistas de 28 naciones al menos una medalla de oro.
Ah, 28.
Es un récord que no fue superado hasta 40 años más tarde, en 1968, en México.
México.
Efectivamente. El continente asiático, por ejemplo, ya tuvo sus primeras medallas de oro gracias a los japoneses Miki Oda en triple salto y Yosuki Tsuchura en 200 metros natación. Uh-huh. Por ejemplo, la selección de hockey de India ganó las primeras de sus 6 medallas de oro consecutivas desde 1928 a 1960.
¿Qué dices?
Sí, sí. Hungría, por ejemplo, ganó la primera de sus 7 medallas consecutivas por equipos de oro en esgrima. Uh-huh. Como digo, es un deporte la esgrima que los húngaros no se habían batido hasta Tokio 64, 36 años más tarde. Uh-huh. Y bueno, pues esto es un curioso, poco, ¿sí?, lo que no es la idea de esta diversidad, ¿no? Que ya no era solo todo americano, que son los que dominaban, pues como te digo, muchas naciones ganan oro, el continente asiático, la India, Hungría, en fin, ya hay más diversidad.
Curioso, esto está bien por aquello de alguien que le llame la atención algún dato, pues como este de la India, ¿no? Porque la India fue campeona olímpica de hockey durante 6 Juegos Olímpicos consecutivos, ¿no? Pues esto está bien para que la gente, pues que le surjan ese tipo de inquietudes, pues bucee un poquito también en la historia de esas especificidades, ¿no? Que nos viene bien a todos conocer este tipo de detalles, ¿no? Y me estará oyendo alguno y diciendo, ¿pero qué dice este? Ahora, ¿cómo te vas a poner a investigar sobre el hockey en la India? ¿No? Pues bueno, pues no sé, nunca sabemos lo que nos puede llamar la atención, ¿no?
Sí, yo lo que quería destacar un poco con este programa y este tipo de cosas que yo también desconocía, pues bueno, las he ido descubriendo y pues bueno, también me hacen una idea de la diversidad de los juegos y de todo lo que conlleva. Uh-huh. Te voy a dar un nombre importante de estos juegos, por ejemplo,
perdona,
o diferentes.
Así, sin saber nada, la India hasta 1946, si no me equivoco, estuvo bajo el dominio británico y seguramente muchos de los que participarían con aquella selección fueran de origen británico o británicos directamente. No sé, vete tú a saber. Estoy así improvisando, que por aquello de contar y ir más allá en la anécdota que has contado. Pero vamos, que me disculpen los oyentes por esta elucubración, ¿eh?
Bueno, como decimos, vamos a seguir con unos grandes nombres propios. Por ejemplo, el gimnasta suizo George Smith, pues fue otro de los más laureados junto a Nurmi con 3 medallas de oro. Un suizo, uh-huh, en gimnasia, que es un poco extraño, pues también suiza. La realeza, por ejemplo, ya se hizo presente en lo más alto de un podio olímpico por primera vez, gracias al príncipe Olaf de Noruega, que ganó el oro en una de las competiciones de vela en la especialidad de yate de 6 tripulantes.
Bueno, la vela, la nobleza, la realeza y la vela, bueno, ya, no suena de algo. Pasa palabra.
Otro nombre, por ejemplo, un egipcio, Ibrahim Mustafa, fue el primero no europeo en ganar en lucha grecorromana. Pues también, un detalle pues a destacar. Sí, ya sí. África incluso pues gana también medallas. Uh-huh. En 400 metros vallas, por ejemplo, gana David George Cecil Brownlow. ¿Quién es este? Pues es un primo del rey Jorge V de Inglaterra, uh-huh, que posteriormente fue presidente de la Federación Internacional de la Inglesa, de la Federación Internacional de Atletismo durante casi 20 o 30 años, fue marqués de Exeter, fue el presidente del comité organizador en Londres en 1948, ah, y uno de los protagonistas de alguna escena de carros de juego, que también hablamos la semana pasada, ¿sí?, alguien que la haya visto, pues es el aristócrata que ponía a su mayordomo a colocar encima de las vallas, ponía una copa de champán, las ponía justo a rebosar, y él pasaba las vallas y tenía que pasar las vallas sin que de esa copa de champán, uh-huh, se derramase ninguna gotita, de manera que él decía que las pasaba limpiamente.
Este personaje es el que hace ese tipo de actuación, ¿no?, en la película. Vale.
Sí, sí, sí. Y de hecho, pues bueno, como hemos dicho, esto fue presidente de la Federación Internacional de Atletismo. En 1968, si alguien recuerda el famoso podium del Black Power, aquellos americanos levantando su puño con un guante negro... Sí. Aparecía en todas las fotos delante lo que es el que le daba el premio, pues fue este hombre, tenía una una americana roja, y en todas las fotos del famosas del Black Power, este es el hombre que aparece también en esa foto.
Es cierto, es cierto. Ya sé a quién te refieres, sí. Sí que es muy famosa esa fotografía. Y él aparece ahí porque ha entregado las medallas a esos tres atletas negros, ¿no? Vale, vale. Sí. Más.
Venga, la italiana, una italiana. Luigina Giavotti se convirtió en la más joven medallista de todos los tiempos al ganar la plata en gimnasia por equipos con Italia con 11 años y 300 días.
¿Qué dices?
O sea que una chiquita.
Menos de 12 años.
Pues ya... Sí, sí.
¿No? Y sigue siendo a día de hoy el récord, claro.
Sí, yo no he encontrado en femenino nadie más joven.
Vale, vale.
Seguimos, por ejemplo, Uruguay, de nuevo, ganó la medalla de oro por segunda vez consecutiva.
Ah, en fútbol.
La primera ya hablamos en fútbol, que fue en 1924, y pues bueno, continuando así su primacía en el fútbol, derrotando a la selección de Argentina. Y otra...
No estaba Maradona ahí, ¿no?
No, claro, todavía no.
Ni Messi.
Ni Messi, ni nadie. mira, un detalle importante, este le he conseguido Adidas. Introdujo por primera vez sus productos en unos Juegos Olímpicos.
¿En el 28?
Sí, bueno, no es del todo cierto que fuese Adidas. En realidad es el origen de Adidas, que era una empresa familiar de la familia Dassler, que se llamaba la Gebruder Dassler Such Fabric, fundada a principios de la década de 1920 en Alemania, por los hermanos Dassler, que eran Adolf y Rudolf Dassler. Sí que es cierto que a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues los dos hermanos, uno que es Adolf Dassler, Adi Dassler, es el que funda Adidas, ahí está el Adi Dassler, y el otro hermano, Rudolf, es el que funda Puma.
¿Qué dices?
Pero bueno, sí, los dos hermanos. Hablaremos de ellos en los juegos del 36, porque aquí sí que se hace más patente la...
el enfrentamiento. Con la marca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Adi Dassler y Rudolf funda Puma. Bueno, vale, vale. Sí. Mira, otra cosa que puede la gente ya irse avanzando a esa cuestión que nos vas a plantear en algún próximo programa. Es curioso, ¿no? No tenía ni idea que dos hermanos habían sido los inventores, ¿no? De ambas distintivas marcas. Más cosas, Raúl, venga.
Una cosa súper curiosa. En la década de 1920, pues el mundo ya se está viendo de coches, ¿no? Y para el Comité Olímpico el acceso al estadio ya era un problema para solventarlo, ¿no? Entonces crearon las primeras zonas de estacionamiento. Pero ¿cómo se suponía que los conductores, ciclistas y demás encontrarían el camino hacia los nuevos aparcamientos? Entonces se encontró una solución en forma de pequeños paneles azules con una letra P mayúscula blanca en medio. Y así nació la señal de tráfico internacional para aparcar, la famosa P de parking, esta que conocemos todos, pues al parecer tuvo su inicio en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928.
Oye, pero nos estás dando hoy un programa lleno y cargado de anécdotas súper curiosas, ¿no? Esto tampoco lo desconocía, yo pensé que esto era de toda la vida. Claro, es que siempre piensas que es de toda la vida, porque sí, para la vida nuestra, los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX, pues sí, son cosas ya asimiladas, ¿no? Pero que no sabes de dónde vienen, y mira tú, también viene de los Juegos Olímpicos del 28. Bueno,
sí.
De los holandeses. Vale, vale. Venga. Sí.
Viene la página del Comité Olímpico Internacional, que ha estado documentándome, y yo también estaba un poco... Me extrañó y la corroboré. Digo, bueno.
Sí. Vale, vale.
Venga, vamos con la actuación española, si te parece. Vale. Conquistamos una nueva medalla de oro, ¿vale? En nuestro país envió a Ámsterdam una representación de 85 atletas en 9 disciplinas, pero ganamos el oro en el Gran Premio de las Naciones de Hípica. Los capitanes de caballería, que José Navarro Morenés, José Álvarez de las Asturias y Julio García Fernández, a lomos de Zapatero, Zalamero y Revistada, que eran sus caballos, evidentemente subieron a lo más alto del podium en la última jornada de los Juegos, que es cuando se disputaba esta prueba del Grand Prix en Hípica. Y pues bueno, aquí tenemos nuestra segunda medalla de oro en nuestra historia.
Bueno, pues defendiendo el honor patrio. Muy bien, los capitanes de caballería. Enhorabuena.
Sí, y bueno, por decir también, dos participantes cántabros.
Anda.
Uno fue Luis de Arana, que participó en vela, quedó el 13º en la clase de 6 metros... Y el otro participante cántabro fue Julio Fernández de los Ríos, que, como acabo de decir antes, fue uno de los capitanes, uno de los militares, medalla de oro, en el Gran Premio de las Naciones de Épica. O sea, resulta que el primer cántabro era de Reynosa, luego llegó a teniente general e incluso fue luego presidente de la Federación Española de Hípica, con lo cual yo no tenía ni idea de que un cántabro en 1928 ya había ganado una medalla de oro. Y fíjate tú por dónde.
O sea, que no fue Amavisca ni Abascal, ¿no? Sino que fue este capitán, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues la verdad es que es otra anécdota, otra circunstancia que desconocíamos, Raúl. Venga,
sí,
más.
La verdad es que del deporte cántabro, no, pues bueno, me pido un poco desconocido y la verdad es que lo acabo de descubrir. Bueno, por resumir un poco, quería comentar de estos juegos, pues que eso, que fue unos juegos abiertos a más mujeres, ¿no? Como os he dicho, aparte de los deportes habituales, pues ya entró el atletismo, entró la gimnasia, y quería destacar la aventura una chica que se llama Betty Robinson, ¿vale? A ver. Betty Robinson fue la primera campeona femenina de los 100 metros y sigue siendo a día de hoy la más joven en conseguirlo. Era solo su cuarta carrera y solo tenía 16 años. Su maestra la había visto correr detrás de un tren y la animó a empezar a correr. En su segunda carrera, antes de los Juegos, ya había roto el récord mundial, aunque era un tiempo no oficial. Pero bueno, llegó a Ámsterdam y pues bueno, se mantuvo firme y ganó con récord mundial 12.02. 12.02 segundos en los 100 metros.
¡Qué bueno!
¿Qué pasó a Betty o qué tiene de peculiar Betty Robinson? Pues 3 años más tarde, estaba viajando en un biplano, se estrelló, incluso fue dada por muerta cuando los rescatistas encontraron el cuerpo ahí entre los escombros, se la llevaron en un maletero, en un automóvil, y cuando la llevaron a la funeraria resulta que no estaba muerta, que estaba viva. Uh-huh. Bueno, la verdad es que permaneció en coma durante 6 meses.
¿Sí?
Había sufrido muchas fracturas, le habían aplastado el brazo y demás, con una conmoción cerebral muy severa, pero su determinación la hizo recuperarse y en 1936 estaba de regreso en los Juegos Olímpicos de Berlín. Pero bueno, tan grave fue su lesión en la pierna que no podía arrodillarse y no podía competir en los 100 metros. Aún sí que pudo correr en el relevo 4%. Y ayudó a su cuarteto, al cuarteto de Estados Unidos en este caso, hacia el oro en los 4 por 100 metros, con lo cual a mí me parece una actuación asombrosa y es lo que quería destacar.
Una proeza, ¿no?
Chica de Betty Robinson.
De eso, de entusiasmo y de entrega, ¿no? Y de capacidad de recuperación, pues después de haber estado en coma, de haber tenido graves lesiones, de superación, sí. Betty, ¿cómo has dicho? ¿Betty qué?
Betty Robinson.
Betty Robinson. Bueno, pues venga.
Venga, por acabar, vamos a acabar, que este programa ha dado mucho. El medallero final, bueno, a pesar de todo, pues sigue ganando Estados Unidos con 56 medallas, segundo es Alemania con 30 tercera es Suecia con 26.
Mira, Alemania, que la teníamos fuera de la competición como castigo, y mira tú, se tenían potencial, ¿no? Para ocupar la segunda plaza del medallero, años que se perdieron y que seguro lamentaron, fíjate. Bueno, pues unos grandísimos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, yo creo que fueron. A mí me han sorprendido muchísimo porque tenían mucho mucho interés. No pensaba que era tanto. Y la verdad es que fue en resumen, fue un gran éxito de Ámsterdam.
Sí.
Y nada, pues bueno, ya en la próxima edición ya cruzamos de nuevo el charco.
¿A dónde?
Nos vamos a Los Ángeles 1932, a California, y descubrir el nuevo lifestyle americano en esa época, ¿no?
Así que mira que se marcan hitos, ¿no? Se saben dónde fueron los primeros, se saben los de París, pero sabemos que en el 36 fue en Berlín, pero esa época primitiva de los Juegos Olímpicos está un poco diluida, Ámsterdam hoy y la semana que viene Los Ángeles. No me sonaba nada el 1932, Raúl. Así que espero ya con ganas que nos cuentes el próximo programa. Esperaremos una semana, que seguro que pasa enseguida. Muchísimas gracias. Ha sido un espectáculo, bueno, pues verbal, en este caso, el que nos ha servido. Y recordar que todo esto, pues bueno, pues está recopilado con mucho trabajo y con mucho cariño, y que te agradecemos muchísimo que nos lo presentes y nos lo plantees así, en un formato de 20 minutitos, pues todos los martes por la mañana. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues como siempre, el placer es mío, y esperamos encontrarnos con todos los oyentes la semana que viene.
¿Te has cuidado mucho esta última semana?
Me he cuidado.
Pues la que viene más, todavía si cabe, que te queremos aquí el próximo martes. Raúl, un abrazo, muchas gracias, un saludo.
Un saludo.